Dignísimas autoridades, señores, hay en nuestras leyes de enjuiciamiento un precepto que obliga a los tribunales a ponerse en guardia cuando ante ellos testifican amigos íntimos de las personas que van a someter a su conocimiento cuanto discuten. Convertidos ustedes en tribunal de cuanto yo ahora diga, he de serles leal, y por ello estoy en el deber de advertirles que las manifestaciones que en torno a mi persona acaba de realizar don Francisco Martín son producto de esa amistad, y más aún, cuando él tiene una virtud exagerada, la de ser muy amigo de sus amigos. Dejo por ello a vuestra posterior interpretación el estudio que yo he de realizar, y sea cual fuere el resultado, sí he de expresar mis más afectivas gracias a quien acaba de intervenir como parcial testigo, amigo exaltado y abogado, quiera Dios, eficiente. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna ha tenido la amabilidad de invitarme dentro del ciclo de conferencias que con motivo del próximo bicentenario de su fundación ha organizado, para que yo os hable hoy de un tema en cuya elección se me ha dado completa libertad. Quisiera decirles desde esta tribuna la emoción que siento al estar aquí en La Laguna, cuna universitaria y cultural del archipiélago, y más aún bajo estos techos que hoy albergan a una institución de tradición y raigambre cuya solera creo que sería inútil que yo resaltara. Mas esta emoción no puede llegar hasta el punto de turbarme y creerme poseedor de conocimientos y méritos para enfrentarme con el tema objeto de mi charla. Yo no soy un especialista ni un investigador. No tengo condiciones de erudito y carezco de la menor autoridad en el campo de la historia y de la sociología, como tampoco poseo facultades creadoras de las que pudiera desprenderse cualquier atisbo o propósito de enseñanza o magisterio. Solo soy un magistrado con aficiones concretas hacia determinadas materias y que he procurado estudiar con ahínco y dedicación, y si algún mérito pudiera tener, estaría enraizado en el amor al pasado y hacia las circunstancias y las causas que han convergido en estos dos últimos siglos en torno a este palpitante y esencial problema que es para todo esa eterna e ilusionada obsesión que es España. La mayor parte de ustedes, seguro estoy, que tienen muchos y más profundos conocimientos de lo que yo expongo ahora. Mis palabras no son más que frutos de variadas lecturas, y por ello no esperen que yo aporte nada personal ni que le dé nuevos enfoques desde perspectivas originales a un tema que ya ha sido contemplado desde los más diversos oteros y que ha sido perfilado casi de modo acabado y exhaustivo. Este es un año de remembranzas para la económica lagunera, un año en que alborea próximo ya el cumplimiento de dos siglos de su fundación, y cuanto yo diga ahora no tiene otro significado que el del recuerdo y no tiene otra valoración que la proporcionada por un modesto afán de divulgar algo que todos los socios de esta casa saben mejor que yo. En muchas ocasiones, cuando hay que celebrar acontecimientos sonados, las familias, por dispersas que se encuentren, se reúnen sus miembros y a la luz de la nostalgia y de la evocación buscan en su memoria y en su corazón aquellos momentos que por intensos imprimieron una honda huella en el caminar, en el destino común. Por eso, mi deseo es que mi charla tuviese el acento, el ambiente de una familia que se agrupa y que, por supuesto, ofreciera el tono, el talante de muchos hombres que en el espacio de 2 siglos vivieron en la brisa suave del verano o en la fría humedad del invierno, en estos atardeceres laguneros, y donde, hermanados, conversaron, planearon o resolvieron, para luego, tras unas mutuas buenas noches, tornar a sus hogares con la delicadeza, el gesto y la sencillez de los hombres de esta tierra y que hubieran hecho las delicias del maestro Azorín. Me asalta, ya en el pórtico de cuanto va a constituir la médula de esta conferencia, el anhelo de expresarle enseguida la sorpresa y la admiración que siento ante un hecho en sí mismo extraordinario: que esta sociedad vaya a contar con 2 siglos de existencia. Cuando en 1777 se crea, no hay duda que esta ciudad es una adelantada en las islas de la lucha que se iba a entablar en pro del progreso. Era una movilización de fuerzas que contagiosamente se extendía por toda la península y que unos hombres beneméritos, utilicemos un adjetivo muy en boga en ese siglo, supieron traer a Tenerife. Mérito extraordinario, esfuerzo admirable. Pero si aquel entrañable bagaje que se aportara en los momentos generacionales venía impulsado, alertado y estimulado por unas circunstancias aptas y favorables para el desarrollo de estas entidades, lo sorprendente para mí ha sido la no menos laudable singladura de cuantos hombres, conocidos o anónimos, famosos o ignorados, nobles o plebeyos, se transmitieron como un simbólico relevo la llama que surgiera entonces y que permanece luminosa, atrayente y atractiva 200 años después. El español es vehemente, entusiasta, apasionado, capaz de derrochar sus energías súbitamente en un instante relampagueante. Fogoso e impulsivo, suele entregarse con el ardor de una pasión primera, pero también suele ser inconstante, tornadizo, voluble, sin esa persistencia, sin esa tenacidad que otros pueblos ponen en sus obras. Por eso, si las reales sociedades económicas para muchos lugares fueron una moda ocasional que el paso de los tiempos marchitó, para la laguna y sus hombres ha sido un esfuerzo, una ilusión inmutable y permanente que siempre supieron defender y consolidar. Desde el año 1777, las causas que justificaron el nacimiento de estas sociedades fueron superadas por una serie de factores económicos, sociales y políticos de tan distinto significado a los que existían en los momentos iniciales. La guerra de la independencia, el constitucionalismo, el advenimiento de los partidos, el despertar de las fuerzas obreras y de sus instituciones sindicales, el nacimiento y desarrollo del capitalismo con los tímidos balbuceos primerizos del proceso industrial decimonónico, la pérdida del Imperio de América, las luchas civiles, la Primera República, la Restauración, supusieron hondas y radicales transformaciones que las 2 guerras mundiales de este siglo y nuestra última guerra civil iban a llevar a límites insospechados. Si desde este ceñimos nuestro examen a la vida inmediata, a la vida que delineaba el entorno donde se desenvolvía la sociedad lagunera, veríamos cómo sus socios, dentro de sus posibilidades y limitaciones, estuvieron presentes siempre y expresaron su preocupante parecer en las cuestiones propias de Canarias, de modo que por encima de cuanto sucediera a lo largo del tiempo ido, aquí tenéis a esta corporación firme y enhiesta, como un Guadiana que surge y resurge, distintas las personas y las épocas, pero idéntico su espíritu, para ser hoy lo que únicamente puede y debe ser uno de los núcleos culturales de esta ciudad cuajada de tantos dones y saberes. Dilatado ha sido el preámbulo y prolijas mis palabras, que deben ser interpretadas no como un deber de cortesía o como una lisonja amable, sino como muestras de respeto y de justicia. Cuando yo era estudiante de bachillerato, al estudiar la historia y la literatura del siglo XVIII, aparecían ensombrecidas por unos oscuros tonos que daban un aire antipático y hosco y hacían poco agradable adentrarse en los hechos y figuras de aquel siglo. Parecía que nuestra historia y nuestra literatura se habían detenido allí, y un seco y yermo desierto había interrumpido el pulso de la nación, o yo no sé por qué extraños misterios se había paralizado el ritmo vital de nuestro pueblo. Todo se nos mostraba mediocre, mortecino, vacío, su arte, su política, sus gentes. De ahí que pasásemos como ascuas por aquellos vidriosos tiempos y que el desconocimiento de lo que en aquella centuria había ocurrido en el país fuera la tónica general con que terminábamos los cursos que sobre esta cuestión versaban. Transcurridos los años, y cuando la madurez hace renovar con nuevos bríos la vocación adormecida, yo he dedicado parte de mis ratos libres al estudio del tiempo ido. Ese tiempo que, como dijera Quevedo en un famoso soneto, ni vuelve ni tropieza, y no he de ocultaros la emoción que sentí de manera inesperada cuando en el correr de la vida, de improviso, surgía un horizonte desconocido del que prácticamente apenas si tenía noticia. Porque entonces resultaba que el siglo XVIII tenía unas facetas interesantísimas, presentaba un aspecto sugestivo y se me ofrecía de modo vivo y espontáneo como un puente largo e ignorado entre una España que se iba y otra que venía, entre un antiguo régimen que se quebraría en la explosión nacional de 1808 para evolucionar hacia otras concepciones que iban dibujándose en una serie de vaivenes, de ilusiones y desesperanzas, de terribles dramas nacionales, cuando no de abiertas y feroces guerras civiles, y que integran esos años que pueblan el siglo XIX en circunstancias más conocidas y difundidas y más al alcance de cualquiera que se dedique a profundizar en esas parcelas de nuestra historia. El siglo XVIII va a coincidir con la instauración de una nueva dinastía, los Borbones, y va a culminar con una figura difícil y compleja, Godoy. Va a comenzar con una guerra que, si externamente entraña la lucha por una corona entre las dos casas dominantes en Europa, los Borbones y los Austrias, también en su fondo, soterradamente, enfrentará en la era moderna por vez primera a regiones españolas, y la guerra acabará con el triunfo de unos que, con los decretos de nueva planta, extremarán la centralización a costa de los fueros de aquellos que defendieron las banderas de la casa derrotada. El siglo XVIII concluirá, en suma, por las causas que observaremos y que harán que afloren una serie de factores de toda índole que a través de los años harán que se produzca una tensa y constante situación de conflictividad entre fuerzas enemigas e irreducibles que habrán de contender en horrorosas y atroces luchas cainitas por los campos, los montes y las tierras de España. Yo quisiera, aunque solo fuera de modo esquemático, sintetizar, dejar aquí constancia de la imagen de una patria que buscaban unos hombres, en la que sin perder las características y virtudes determinantes de su específico modo de ser, se incorporase activa y juvenilmente, con ilusión desbordante y apasionada, a una Europa donde bullían nuevas ideas, prestas a dar lugar a una revolución industrial y más adelante tecnológica, y donde se iban a revisar desde los poderes absolutos del monarca hasta el reconocimiento de la soberanía popular. El siglo XVIII es la culminación de un largo proceso histórico que había comenzado en el Renacimiento, continuado con la Reforma y las hondas escisiones habidas dentro del seno de la religión cristiana, que hasta entonces había sido el centro de todas las naciones de Occidente y el eje en torno al cual estaban subordinados todas las instituciones y la vida misma hasta sus aspectos más íntimos. La destrucción de la unidad religiosa, la formación de las nacionalidades, las luchas entre la realeza y el papado, no eran más que otras tantas manifestaciones de una lenta pero continua erosión de los principios religiosos y suponía un desmantelamiento de las estructuras que la Iglesia de Roma había sostenido durante muchos siglos, y las palancas más audaces que se utilizaron fueron para ello la filosofía y la ciencia. Sin tratar de pormenorizar, sino solo a grandes rasgos, como si fueran unas pinceladas que diésemos con técnica impresionista, podríamos decir que desde Francis Bacon a Descartes, desde Erasmo y Hugo Grocio hasta la enciclopedia, se van quemando etapas de manera ardorosa y apresurada, y mientras unos arrinconan a la escolástica al arrinconar a Aristóteles, otros van sembrando jalones que afectan a la misma naturaleza sometida también a leyes como descubriera Newton. Por doquier surgen pensadores que hacen del deísmo el motor de su doctrina, y apenas si tenemos que recordar a René Descartes para comprobar que un duro golpe sufre la teología clásica para adentrarse por los terrenos de la nueva metafísica y entronizar la razón como el principio fundamental del examen. Francia, en el apogeo cultural de los Borbones, es el centro de atracción que polariza las miradas de los filósofos y hombres de ciencias, y Copérnico y Galileo van, de hecho, a revivir y a encontrar sus más favorables ecos en estas directrices por donde se orienta el saber europeo. La duda conmueve todo el sistema y desde ella se va a montar un ataque a la Iglesia Católica que hasta ese momento y pese a las disgregaciones de la Reforma se mantenía potente, unida al trono, salvando los roces que a menudo surgían por aquel afán que tenían los reyes de someterla y subordinarla a su política personal y que se refleja en el movimiento regalista tan peculiar en estos tiempos. Todas estas corrientes iban a confluir en una revisión total de lo que hasta ahora había constituido la vida diaria de los pueblos. Revisión que iba a empezar por la propia filosofía, como ya hemos dicho, que iba a tener como destinataria la religión, que iba a tomar como base de experimentación a las universidades y a las enseñanzas que en ellas se cursaban, que iba a plasmarse en el planteamiento de problemas en relación con las ciencias que hasta allí habían estado mediatizadas por la humanística y que, en definitiva, llegaría hasta los mismos salones del trono, que más tarde sería sometido también a clínica, como también lo sería el origen del poder, la soberanía del pueblo y la forma de participación de éste en las tareas de gobierno. El imperio español en Europa estaba prácticamente roto. Rocroi había sido un primero y doloroso doblar a muertos, y el Tratado de Utrecht había puesto fin, de hecho, a la hegemonía hispánica en el continente. La sangría española que los austrias derrocharon con la prodigalidad de todos conocidas era pareja a la que hubo de padecer el erario público. Quedaba América, pero América para los austrias jamás tuvo el significado de sus conquistas europeas, y España comenzaba a replegarse sobre sí misma. Pero por muy celoso de sus poderes que estuvieran la realeza y la iglesia en España, y por mucho que sus medios de defensa se pusieran en movimiento, no hay la menor duda de que lentamente todas estas ideas, todas estas concepciones que se difundían en el extranjero, y a pesar de las medidas que adoptaba la Inquisición, que era el órgano a quien le incumbía la censura y la defensa de la fe, se fueron introduciendo de las formas más inverosímiles en nuestro país. Me agradaría disponer de tiempo suficiente y liberarme del temor que tengo a distraer en demasía vuestra atención para detenerme en las 100 maneras tan ingeniosas como españolas de que se valían en aquellos tiempos para lograr que atravesaran las fronteras las obras de los filósofos que la Inquisición perseguía y que por todos los medios pugnaban por impedir que llegasen a las manos de los lectores. Unas veces los libros venían por tierra, especialmente por la frontera francesa, otras por mar. En general, el contrabando funcionaba perfectamente organizado, y liberos de Perpiñán o de otras ciudades fronterizas enviaban los libros a sus colegas españoles, que corrían el riesgo para atender a su clientela, formada en su mayor parte por nobles o personas letradas, conocedoras de idiomas, especialmente el francés, cuando no en traducciones más o menos correctas. Hay un enorme afán de conocer lo que se publica en el extranjero, y los libros de Voltaire, Diderot o cualquier otro de los autores en boga son ampliamente codiciados. Ordinariamente se introducían, poniendo en la portada del libro un título o un autor inocuo, y como si confiaba en que el censor no iba a ojear su contenido, este penetraba cuando realmente se trataba de una obra de uno de esos autores prohibidos. En otras ocasiones, como señala Sarrell, se enviaban en hojas sueltas que se escondían en los dobleces de los sombreros que se importaban y luego se iban reuniendo pacientemente. El soborno, los dobles fondos de maletas o barricas donde se traían otras mercancías, todo un cúmulo de ardides y artimañas, se ponían en movimiento para conseguir leer lo prohibido, muchas veces ganados más por la curiosidad de leer lo vetado que por el mismo interés e importancia de lo que se pretendía leer. Conseguido esto, todo era después más fácil. El libro que se prestaba a la persona de confianza o con la que se compartía las mismas inquietudes, las tertulias donde se comentaba, la glosa o el resumen que se exponía, la copia que se entregaba. Pero no crean, sin embargo, que todo era tan sencillo. Las investigaciones eran duras e insistentes, el peligro cierto, y los castigos solían ser graves. Por vía de ejemplo, pudiéramos dejar constancia de uno de los procesos más sonados del siglo, el de Olavide, al que solo se pudo probar que leía, tenía relaciones y había comentado favorablemente libros de filósofos extranjeros tachados por la Inquisición. Y fue tan dura la sanción, pensemos en un hombre de aquel tiempo católico como Olavide, que como quiera que en el auto de fe en que se le condenara se le calificara de hereje formal, conturbado, enfermo y desesperado por una acusación tan desmesurada, por una imputación tan grave y desoladora, antes de caer desvanecido, aún tuvo fuerza para gritar: ¡No! ¡Eso no! Algunos representantes diplomáticos, ciertos hijos de nobles que estudiaban o viajaban por el extranjero, los mismos comerciantes franceses, ingleses o italianos establecidos permanentemente en España, estudiosos surgidos de la aristocracia o de la misma burocracia real, sacerdotes, profesores, médicos o letrados, estaban al tanto de estas innovaciones y demostraban un interés extraordinario por lo nuevo, centrando sus inquietudes en materia que hasta ahora apenas sí habían merecido la atención de unos cuantos hombres solitarios. La experiencia y la observación directa, la mala situación económica, la deficiente producción de nuestros campos, cultivados de modo rudimentario, tan arcaico en muchos lugares, que se remontaban a la época romana, las desastrosas vías de comunicación, el injusto sistema impositivo en que los privilegios y exenciones en favor de las clases superiores eran manifiestos, teniendo que soportarlo los menesterosos, la raquítica industria, el absoluto control del gobierno por los brazos nobiliario y eclesiástico, cuando no por una nueva clase surgida de una burocracia incipiente, fueron otros tantos motivos sometidos a crítica y análisis y que atrajo a muchos espíritus. Este movimiento de todos ustedes conocido sobradamente, que no es otro que el de la Ilustración, iba a dar paso a lo que se ha llamado el siglo de las luces. Ya saben que es una palabra alemana, Aufklärung, que significa iluminación, alumbramiento, la que etimológica y sustancialmente daba todo el énfasis, toda la carga necesaria para comprender el movimiento. Partían del hecho de que durante siglos la superstición, el oscurantismo, los prejuicios habían arrojado las conciencias que, esclavizadas por estas limitaciones, había impedido que nadie se hubiese atrevido a examinar por sí la vida, el universo, y plantearse subjetivamente los problemas a ellos inherentes, y cuya resolución estaba concentrada en las luces, es decir, en la libertad de examen y pensamiento, que lejos de toda deformación, de toda disciplina, servirían para mejorar el nivel humano e imprimir un serio avance al progreso. Se creía en la bondad humana, en un optimismo ante la vida y en la relación entre los hombres, en una exaltación y desarrollo de las virtudes, en un incremento de las fuerzas individuales que permitirían desligarse de todo un conglomerado corporativo, poniendo para ello en juego la razón. La vuelta a la naturaleza, a la espontaneidad, el mejor talante entre los hombres, enriquecerían la comprensión, la buena voluntad, la convivencia y la felicidad en la tierra como oposición a la felicidad en el más allá, que hasta ahora era la única prometida. Descartes y Rousseau, Voltaire y Condillac, D'Alembert y Diderot, la enciclopedia. No crean, sin embargo, que los ilustrados españoles traicionasen su catolicismo y tuviesen entre sus proyectos la abjuración de su fe, o intentaran conducir a España por otros cauces que no fueran los de la pura ortodoxia. Seguían siendo católicos, aunque discutían el clericalismo, la influencia de la Iglesia en muchas de las cuestiones terrenales, en la dirección absorbente de los estudios y enseñanzas, en el poder ilimitado que aún conservaba la Inquisición, en la acumulación de una riqueza que se manifestaba primordialmente en la posesión de la tierra, la mayor parte de la cual estaba vinculada a ella. Pensaban en una reforma de la agricultura como pensaban en una reforma de la universidad. Intuían la necesidad de la desamortización de la propiedad y de la desconcentración de los bienes de mano muerta. Aspiraban a que hubiese una libertad en los oficios con la desaparición de los gremios, una mayor libertad en la cultura del país, la eliminación de tantas fronteras interiores y por una libertad amplia de comercio que imprimiese una mayor fluidez al tráfico. Pretendían la introducción de nuevos métodos y técnicas en las amplias ramas del saber y soñaban en la instauración de enseñanzas hasta ahora restringidas o impartidas con las mismas tendencias del medievo. Tenían una ingenua fe en el progreso y ellos lo demostraban con ánimo decidido en la renovación de la medicina, en imponer los principios científicos para mejora mediante planes esbozados y trazados de modo serio y ordenado. Anhelaban que nuestra ganadería prosperara y combatían las mañas usuales para defender los estudios especiales sobre los animales. Creían en la botánica y muchos conocían ya los estudios del INEO. Reconocían las leyes económicas y sabían que éstas obedecían a unos principios que no a la improvisación o a la inspiración momentáneas. Estimaban que el derecho, la filosofía y la teología se habían adueñado durante mucho tiempo de las universidades y aspiraban a que en ellas penetrasen con aire moderno y renovador otras disciplinas que fuesen útiles y necesarias para el perfeccionamiento de todos los estamentos. Seguían muy de cerca los descubrimientos de la física y de la química, de la astronomía y de la biología, de la geología y de la anatomía, y querían aprovechar los nuevos sistemas en la explotación de minería, saneando y elevando su capacidad de producción mediante planes racionales y estudiados. Daban una gran importancia a la navegación, a la red de canales, a una mejor distribución de las riquezas interiores que sirvieran para elevar el nivel general. Investigaban por las causas de la pobreza y del atraso de los pueblos, por los terrenos estériles, por los sistemas de cultivo y riego. Sabían de cosechas y epidemias y en su amor al hombre buscaban las causas del porqué de que algunas zonas de Cataluña o de Vasconia fuesen más prósperas que las zonas del interior, sumidas a más bajos niveles. Eran enemigos de la rutina, de la costumbre, del así se hizo siempre, y no estaban conformes con la bulia o la resistencia de los campesinos a reconocer la bondad de otros sistemas que iban o pretendían elevar la riqueza de sus terrenos, multiplicar las cosechas y dar mayor alegría a sus pueblos. Se ocupaban ya de la política de mercados, de la necesidad de la repoblación forestal, y defendían a los agrónomos y a cuanto auspiciaban la defensa del arbolado. Como ya pueden ustedes suponer, este no es un movimiento que va a surgir en España por generación espontánea, sino que constituye un largo proceso al que poco a poco se incorporan espíritus de diversas tendencias que inevitablemente y en razón de las estructuras sociales de la época procedían de las clases dominantes, que naturalmente pertenecían a la iglesia, a la nobleza, a la alta burguesía que comenzaba a tomar auge, y excepcionalmente a un reducido grupo de hidalgos sin título y hasta de artesanos que habían alcanzado un nivel económico aceptable que les permitían conocer estas innovaciones. Si pudiéramos señalar el vértice individual de esta pirámide, yo señalaría a un monje benedictino, Benito Jerónimo Feijoo, que entre los reinados de Carlos II y Fernando VI, como un nuevo y descomunal Quijote, se lanzará a una lucha titánica y arriesgada contra las supersticiones y las fantasmagorías, contra las costumbres y usos deformantes, contra la descabellada rutina. Su obra profusa y en muchas ocasiones difícil y farragosa es, sin embargo, en otras, un puro deleite donde fustiga a logreros y milagreros, a los farsantes, a los maestros en artes de supercherías y apariciones, a los curanderos que igual tienen remedio para las personas que para los animales, a las brujas, duendes y hechiceros, y a toda esa faramalla de trujimanes y mercachifles de la pseudociencia que pululaban por nuestros pueblos. Desde otros ángulos Hay un abanderado, don Melchor de Macanaz, que luego sería perseguido por la Inquisición, y con él en el terreno puro de la política, a Campomanes, a Florida Blanca, a Aranda, hombres de gran brillantez, como Catmán, el marqués de Santa Cruz de Marcenado, Gándara, o el irlandés Bernardo Ward, trasplantado a España y que llegó a ser ministro en tiempo de Fernando VI, y a quienes muchos señalan como el fautor de todo el movimiento económico que va a expandirse por toda la nación. El tema de España ya preocupaba a los hombres de aquel tiempo como motivo esencial de sus meditaciones intelectuales, y sería imperdonable no citar aquí a Jovellanos y a Meléndez Valdés, el dulce Batilo, o a Cadalso, aquel desventurado enamorado gaditano, militar y pensador, muerto en uno de los sitios de Gibraltar, tan lleno de amor y tan apasionado siempre por aquella actriz María Ignacia Ibáñez, que él cantaría y la inmortalizaría a través de los siglos. Este movimiento disperso individual iba a ser canalizado económicamente gracias al esfuerzo de un noble vasco. Javier María Munibe Eiríaques, conde de Peña Florida, era un joven que su padre, amante de libros e instrucción, había mandado a educarse y que estudiara en Francia. Pero no creáis que esta elección lo había hecho por esnobismo o deseo de patar a los que lo rodeaban. Había escogido Francia por estimar que esta nación era la más adelantada en materia de enseñanza en el continente, y que por los métodos que se pusieran en juego para la educación de sus hijos, de su hijo, y el ambiente que le envolvía, iban a servir de poderoso estímulo y hondo acicate para que fuese útil a su patria. Pero católico a macha martillo, no imaginéis que iba a ingresarlo en una de aquellas academias o colegios que existían ya en Francia, donde la educación y la enseñanza corría por otros cauces que no eran clásicos ya, sino que el conde de Peña Florida cursó sus estudios en un colegio de jesuita en Toulouse, donde trabajó con auténtico ahínco. Peña Florida no iba a ser un simple estudiante que se limitara a espigar en las materias que le enseñaban, sino que, imbuido de un sentido eminentemente práctico, supo insertarse en el ámbito, en la sociedad donde vivía, y dotado de unas admirables virtudes de observación, caló enseguida en las orientaciones y en el futuro que se vislumbraba, estando atento de continuo a la evolución que se presagiaba y que estimó adaptable a su país dentro de las características y condiciones del mismo, como único modo de aproximar España a las inquietudes de un mundo que amanecía. Consideró que su labor tenía que empezar forzosamente de una manera callada y modesta, sin ilusas alaracas ni fáciles optimismos, y centró su tarea en Azcoitia, donde vivía, utilizando el sistema que creía más apto para el desarrollo y propaganda de sus ideas, la tertulia. La tertulia de Peña Florida no podía ser como aquellas academias que él había visto en Francia, porque el nivel cultural y económico de la zona en que él habitaba no permitía más que un medio reducido, elegido, lo que más tarde sería denominado como la minoría selecta. Con la fe de un cruzado, fue tomando contacto con aquellos amigos que él juzgaba más dispuestos, más afines a sus ideas y proyectos, y pronto comenzaron las reuniones donde se hablaban de los más variados temas previstos de antemano, pero que tuvieran relación con el progreso, vislumbrado desde unos prismas netamente prácticos y lejos de toda divagación o especulación, donde la palabra y la tendencia a la oratoria tan propia a los españoles no fuesen como fuegos artificiales, como bengalas plenas de luz y brillantez, pero fugaces e inefectivas. ¡Cuánta paciencia hubo de tener el conde para que su tertulia se mantuviese, para que el desaliento y el desánimo no hiciera presa en sus contertulios, para que el interés y el entusiasmo no se perdiesen en la monotonía que suele derivarse de lo cotidiano, en el aburrimiento que la repetición consigue imponer a muchos espíritus. Pero la curiosidad de lo nuevo, el atractivo de lo desconocido, los libros que llegan cargados de materias ignoradas, de ideas sugestivas, de cuestiones apasionantes, hacían revivir el ardor, estrechaban la amistad, aumentaban la colaboración y hacía que nuevos adeptos acudiesen como novicios, deseosos de aprender y de enterarse de aquella nueva ciencia, de aquella nueva filosofía, que iban a servir para imprimir un nuevo ritmo a la economía, a la vida de las ciudades, al comercio y a la industria. Mas la tertulia se ha quedado estrecha. Es un marco pequeño que no puede abarcar las ansias de saber y predicar estas doctrinas progresistas, y Peña Florida funda en el año 1764 una sociedad a la que como denominador especial la va a llamar económica, y a la que por los fines esenciales que persigue y por los elementos que la integran va a identificar como un grupo de amigos del país. El 8 de abril del año 1765, en carta del ministro Grimaldi, recibe la correspondiente autorización y Vergara, sede de la misma, va a convertirse la sociedad fundacional en la idea primigenia que se repartirá por toda la nación, pues es el mismo rey Carlos III quien, al otorgarle su beneplácito, muestra así su deseo, y esta sociedad, como las demás, antepondrán en adelante a su título la palabra real. Lo que había sido una iniciativa individual, en la que si bien Peña Florida se llevaba la palma, no le había ido a la saga en este loable esfuerzo otros dos espíritus electos, el marqués de Narros y don Ignacio de Altuna, y todo ello fue captado enseguida por la visión política de Campomanes. Don Pedro Rodríguez de Campomanes era un político asturiano hábil y oportuno, que se dio cuenta del bien que a sus conciudadanos podían hacer aquellas sociedades, y por ello en el año 1774 dirige una circular a las autoridades locales, a las que manda que constituyan sociedades de este tipo. Madrid encabeza la lista en el año 1775, Zaragoza en 1776, Valencia, Sevilla, La Laguna en 1777, y ya en 1789 se contaban 56 repartidas por todas las regiones y comarcas de España, aun en los sitios más sorprendentes. Así, Cabra, Alcalá de los Gazules, La Palma, La Gomera. Asombra pensar la fiebre creadora de aquellos hombres, la fe en el progreso, en el perfeccionamiento y mejora de su patria, cuando en pueblos o ciudades pequeñas, sin buenas comunicaciones, aislados casi, presos de un fervor comunitario, se reunían para fundar una sociedad desde las que iban a estudiar las necesidades de su terruño, pero desde las que también se disponían a examinar el futuro de todas las Españas. La fundación no era difícil. Generalmente se inspiraban en los estatutos de la Sociedad de Madrid, confeccionados en la imprenta de Pedro Martín en 1775, y aprobada que era, se elegían los cargos, que normalmente eran un director, un censor, un secretario, un contador y un tesorero, que en La Laguna iban a ser el marqués de Villanueva del Prado, el marqués de la Villa de San Andrés, don Antonio José Eduardo, don Alejandro Sabiñón y don Antonio Monteverde. Cargos, por supuesto, gratuitos, porque allí todos los socios pagaban si no contaban con una aportación real. Y asómbrense, cuando aún no tienen cabida las mujeres en nuestras actuales academias, ya eran miembros de estas sociedades. Ordinariamente, y estos datos los he tomado también de Jean Sarrel, se constituían unas comisiones integradas por los socios que tenían la condición de residentes y correspondientes, y normalmente las comisiones solían ser de agricultura, comercio e industria. Las reuniones se acostumbraba que fueran una vez por semana, en la laguna los sábados, y en ellas se discutían las cuestiones a tratar, los proyectos en marcha o los resultados obtenidos. Decir concretamente de lo que estudiaban aquellas sociedades sería ardua tarea que escapan a los límites de esta charla, pero podéis imaginar que se hablaban desde el cultivo de la vid, la cochinilla, las plagas, las hilaturas, hasta los sistemas de enseñanza. Todo lo que afectaba al bien de la humanidad y de la felicidad de sus semejantes era el motor que guiaba a aquellos hombres perdidos por toda la geografía nacional. Concretamente, la segunda sesión de la Económica de la Laguna trataban del número de plateros que había y los estudios de su aprendizaje. En las siguientes se trataría sobre la seda. ¿Cuál era el talante religioso de estas sociedades? Tema aparentemente comprometido y que tantas controversias desatara a lo largo de los tiempos. Indicaba yo más atrás que la primera sociedad la fundó un antiguo alumno de los jesuitas, que nunca perdió su fe, su hondo y arraigado catolicismo, y casi puede asegurarse que el tono de ellos estuvo siempre dentro de la más pura ortodoxia, dentro de los dogmas, dentro de la obediencia a la doctrina de la Iglesia, aunque discrepasen en algunas ocasiones de lo terrenal y de lo justamente opinable. Eran unos católicos nuevos que se adoptaban al espíritu de los tiempos, sin que por ello perdiesen un ápice de su religiosidad ni de su fe en Cristo, por mucho que leyesen a Rousseau o a Voltaire, o por mucho que se aplicasen en el estudio de la enciclopedia que ya se alineaba en los estantes de la biblioteca de Vergara con autorización expresa para su tenencia y lectura por la Inquisición, como hoy se conserva en la biblioteca de esta casa en edición de 1760. Un sentido religioso presidía la vida de estas sociedades. Algunas de ellas empezaban sus reuniones con una misa y en la mayor parte se rezaba bien al comenzar o al finalizar, estando en todo momento bajo la advocación de Dios y de la Virgen. Como intelectuales que eran sus cabezas rectoras, es muy posible que a veces tuvieran sus dudas, pero yo creo que jamás perdieron el orto de su catolicidad y su humanismo cristiano. Había entre sus miembros sacerdotes y canónicos, profesores y médicos, letrados y puros filósofos. En función precisamente de esta raíz intelectual, llevaban consigo la duda y un acerado y agudo sentido crítico, y estoy seguro de que se vieron cercados por la censura, cuando no con la calumnia, que ponían en entredicho su insoslayable condición de católicos. Tan es así, y ello es cierto, que el marqués de Narro llegó a tener problemas sin trascendencias con la Inquisición, y que Peña Florida, cansado de incomprensiones y murmuraciones, espoleado por diatribas y polémicas que dudaban o ponían en cuarentena su religiosidad, con terrible sarcasmo contestaba así a sus detractores: ¿quién ha de hacer caso de unos perros, herejes, ateístas y judíos como Newton, que fue un hereje terrible, un Descartes, que a lo menos en lo que toca a los animales era materialista, un Leibniz, que sabe Dios lo que fue, un Galileo de Galileis, que según su nombre debió de ser un archijudío o prohebreo, y otro que hasta los mismos nombres causan horror? ¿Acaso toda esta sombra que vaga en torno a los hombres de estas sociedades, a los hombres de la Ilustración, tuviesen su origen en aquella obra apasionada de juventud de Menéndez y Pelayo, cuando hablaba con sorna montañesa de los caballeritos de Azcoitia? Puede que tuvieran su origen en la intervención de la Inquisición y los llameantes sermones de Fray Diego de Cádiz en el asunto normante de la sociedad de Zaragoza. Pero yo creo modestamente que al analizar desde esta lejana y ponderada atalaya que nos dan casi dos siglos de distancia, que el pensamiento de todos ellos nunca se apartó de la línea católica, y que no fueron deístas, agnósticos y menos aún ateos, aunque en este país, y como dijera en una de sus butas más famosas don Miguel de Unamuno, hasta los ateos son católicos. Al estudiar este tema, la segunda pregunta que en orden a las reales sociedades me inquietó fue la del significado político que tenían sus miembros desde unas perspectivas generales. Sin ánimo, Dios me libre de dogmatizar, yo creo que aquellos hombres eran unos humanistas en los que se daban la condición de intelectual en el sentido que en la actualidad podemos dar a esta palabra. Y conviene que no confundamos nunca a un intelectual con un político. El intelectual está hecho para pensar, el político para decidir. El intelectual, cada uno dentro de las proporciones que su genio o su preparación les permita, tiene por tarea la meditación sobre los temas que gravitan sobre la sociedad y es un sembrador de idea, un creador de sistemas, un investigador que con su escalpelo llega hasta las entrañas del mundo en que vive, pero no es su obligación, porque por lo general no tiene condiciones para ello, dirigir el gobierno o la marcha política de un país. Ortega, en ese soberbio ensayo sobre Mirabeau, señala que el intelectual no siente la necesidad de la acción, sino que por el contrario, siente la acción como una perturbación. El intelectual, subraya, vive de su propia germinación interior, de su magnífica riqueza íntima. El intelectual, en efecto, es casi siempre un poco enfermo. En cambio, el político es, por lo pronto, un magnífico animal, una espléndida fisiología. ¡Cuán grande, señor, ha sido siempre el error de aquellos intelectuales que confundieron su función y se adentraron por el camino de la política! ¡Cuántos dolorosos fracasos y cuántas esperanzas perdidas han surcado la corteza de nuestra España! ¡Y qué equivocación la de aquellos intelectuales que, atraídos por unas parcelas de mando de poder, se despojaron de sus específicas y altas tareas, desertaron de su vocación y perdieron el rumbo de su vida y de su obra! Me parece, sin embargo, que los hombres de estas sociedades eran prácticos, experimentales, y allí coexistían economistas, botánicos, minerólogos, médicos, químicos, agricultores, marinos, pero no se hacía política en la acepción pura y estricta de este vocablo. Eran vagamente reformistas y percibían que las estructuras del antiguo régimen no eran aptas para la época que a pasos agigantados se aproximaba, pero eran inconmovibles en su obediencia a la monarquía y a la Iglesia, a una larga tradición de siglos en la que no podían hacer mella los ánimos revolucionarios que titileaban en el horizonte. Los hombres de la económica de aquel siglo no se plantearon jamás el problema sobre el origen del poder, de las limitaciones de las facultades absolutas del monarca, de la naturaleza de la soberanía, de los poderes y su separación, de la representación popular o de los derechos políticos del individuo, porque eso sería una empresa que años después lo harían los doceañistas de Cádiz. No eran, sin embargo, ilusos, imprudentes o revolucionarios, como algunas interpretaciones conservadoras los calificaran más tarde, ni tampoco unos reaccionarios capaces de fijarse en cosas secundarias, como han sido motejados por otros intérpretes de signo contrario. Fueron unos hombres que vivieron un terrible dilema entre las ideas tradicionales que eran las suyas y las que aparecían, en muchos aspectos de distinto significado y que sembraban la duda entre el pasado y el futuro de su país. Y por mucho que nos afanemos, cada hombre pertenece a su tiempo, a su generación, y es difícil que pueda asimilar lo que no ha sido parte integradora en ese batallar día a día de sus propias y personales vivencias. Cuando estalla la Revolución Francesa, todos estos hombres tuvieron que sufrir una tremenda conmoción personal. Eso que con frases actuales denominaríamos un trauma generacional, porque ellos eran partidarios de una evolución, pero no de una revolución que anegara a su patria en el dolor, la ruina o la muerte. Por eso, no me parece lícito ni ético juzgarlos desde conceptos, ideas o posturas de hoy, ni sería correcto etiquetarlos o parangonarlos con coyunturas históricas posteriores, indicando desde estas perspectivas lo que pudieron o debieron hacer. Cada hombre es un producto de las circunstancias del medio en que vive, y nadie, y mucho menos en política, tiene el don de la profecía, solo reservado, a mi modo de ver, para algunos profundos y excepcionales espíritus religiosos y también, ¿por qué no?, para algunos poetas. ¿Acaso no haya habido nadie como Jovellanos, que tan íntimo contacto tuvo con las económicas de su tiempo, para resumir mejor que yo la imagen que fielmente representaba a todos y que aparece descrita en una carta de todos ustedes conocida y célebre por otra parte que dirigiera al cónsul Jardín, su amigo? Usted, le decía, aprueba el espíritu de rebelión. Yo no. Le desapruebo abiertamente. Creo que una nación que se ilustra puede hacer grandes reformas sin sangre, y creo que para ilustrarse tampoco sea necesario la revolución. Alabo a los que tienen el valor para decir la verdad, a los que se sacrifican por ella, pero no a los que sacrifican otros inocentes a sus opiniones, que por lo común no son más que sus deseos personales, buenos o malos. Prescindo de la opinión de Mably, que autoriza la guerra civil, sea la que fuere, yo la detesto, y los franceses la harán detestar a todo hombre sensible. Que estas palabras del sabio gijonés sean el punto final de esta modesta disertación y vuelen por los aires de esta vieja y entrañable sociedad en este atardecer lagunero, y ojalá nos sirva de meditación y ejemplo para todos cuantos sentimos, ahora y siempre, esta dulce y emocionada pasión de cada día, que es España.